En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
A petición de una hermosa, estos primeros minutos estarán centrados en un hecho que se produjo el 28 de abril de 1930 en el municipio de Telde, Gran Canaria, marcando un antes y un después en la historia criminal y cultural de España. En esta localidad, conocida como la ciudad de las brujas, la familia Valido, compuesta por el padre Francisco, la madre Aurelia, Calixto y sus cinco hijas, buscando una cura para Fernando, su hijo de 23 años, que había enfermado de tifus, se introdujeron en prácticas espiritistas guiadas por el médium Juan Hernández. Estos son los detalles del que es conocido como el crimen esotérico del Telde, cuya solicitud se quedó registrada en el WhatsApp.
Soy Mari Carmen Toledano, desde Badajoz, y os voy a hacer una petición. El crimen esotérico de Telde.
Este misterioso crimen ocurrió en un momento delicado de este país. ¿Cuál era el contexto histórico y cultural que precedió al crimen esotérico del Telde, Jesús?
Bueno, tenemos que irnos hasta la costa este de Gran Canaria, un conocido pueblo, el Telde, que antes tenía un sobrenombre, la ciudad de las brujas. Y veréis, no empezamos por relacionar demasiado este nombre con lo que vamos a contar a continuación. Es cierto que guarda una cierta relación, pero no total. No tenemos que verlo con una vertiente peyorativa, ni mucho menos. Expliquemos esto. En aquel lugar primaba muchísimo las prácticas de curanderismo y espiritismo, porque era una zona de Gran Canaria, podríamos decir que algo deprimida. Es cierto que de lo que estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, en ese lugar pues vivió una modernización irregular, quizá la zona más de Las Palmas de Gran Canaria, la zona centro y norte, estaba gozando de quizá unos favores por parte del gobierno central de nuestro país, también porque había una inversión importante. El puerto tenía ya su reconocimiento, en fin, había una serie de infraestructuras necesarias en cuanto a la política se refiere, que derivó gran parte del capital que había en aquel lugar, en aquella isla, hacia esa zona, zona norte, zona este, y quizá la zona sur y oeste quedó algo más deprimida, entre ellas esta población. ¿Qué ocurre? El acceso a la medicina, que en aquel momento estaba en una ebullición importante, era limitadísimo. Con lo cual, aquellas personas que enfermaban tenían que recurrir a lo que se conocía hasta ese momento. Personas que vivían del curanderismo, que tenían conocimientos de plantas, pócimas, de medicina natural, en definitiva. Y también algunas otras personas que, pues, tenían una vertiente un poco más espiritista, digo bien, espiritista, y que realizaban ciertos rituales para buscar el favor de los espíritus, que en algunos casos, cuando ya la medicina, incluso la medicina alternativa, no tenía, dejaba sin posibilidades de curación a una persona, pues esta o sus familiares recurrían entonces a las prácticas esotéricas para intentar sacar fuera lo que ya se denominaba no una enfermedad normal, sino una especie como de posesión o conexión espiritual con alguna entidad negativa que estaba pasando, haciendo mal, en este caso, a la persona que estaba enferma. Con lo cual, en vez de acudir a los hospitales, muy lejos, tratamientos costosos en cuanto al viaje, muchos días que a lo mejor tenían que estar los familiares cuidando a este otro familiar enfermo y también tenían cierto coste, pues como no podían desplazarse por todas esas limitaciones y porque lo que conocían y le era mucho más famoso y más asequible era esa medicina alternativa, pues se quedaban allí. La percepción de lo esotérico era prácticamente un día a día para los teldenses. En las prácticas espiritistas, fijaos, hay un historiador, Luis León Barreto, que escribe una novela de 1981, una novela, por supuesto, basada en la historia de esta ciudad. Y en esa novela, pues, se habla mucho de la vertiente esotérica, de la vertiente espiritista, del contacto con el más allá, En fin, y por supuesto todo aquello en un entorno social poco sostenible. Una vida bastante precaria. Y esto era típico en algunas zonas de las Canarias de aquella época, lamentablemente. Bueno, pues el plano político y social tampoco es que fuera muy allá. En 1929 había una profunda crisis. Alfonso XIII, pues no es que fuera uno de los mejores rectores de nuestro país. Y todo ello se veía reflejado en los bajos beneficios que sacaban las familias de los trabajos precarios, que era lo que se disponía. No había otra. Y había para colmo, había unos efectos en la exportación de frutas y verduras que había golpeado de forma importante a la economía de esa isla. Plátanos y tomates, fuentes principales de ingresos de aquella zona, pues apenas se exportaban. Con lo cual, o se pudrían literalmente en las palmeras y los matos, o se tenían que malvender, en algunos casos, porque no había otra. Y esto pues hacía que la zozobra de aquella zona, imaginaos, para colmo, enfermedades como el tifus, enfermedades como algún tipo de pandemia local relacionada simplemente con un resfriado, una gripe común, y no tenían acceso a la curación en cuanto a la medicina se refiere. Lo que podían hacer era tirar de plantas y rezar mucho. Pues aquello era un caldo de cultivo importante para que las personas, en su desesperación, tirasen de lo que era más normal, más habitual allí, que era, e incido en ello, el curanderismo y el espiritismo. Era lo que allí estaba en boga para intentar salvar una vida precaria, pero es que era la vida que había.
Ya. José, con respecto a los protagonistas del hecho, ¿qué puedes contar de cada uno de los miembros de la familia Valido y cómo se introdujeron en el espiritismo?
Una historia curiosa, Pilar, porque nos encontramos al padre, Francisco Valido Medina, herrero de oficio. Luego estaba su esposa, Aurelia Calixto, y a sus cinco hijas, que estaba Aurelia, que tenía 20 años, Candelaria, nombre muy típico de allí de las islas, Juana, María del Pino y Carmen, que ellas se dedicaban a la costura. Eran costureras, bueno, tenían una vida bastante respetable, eran respetadas allí en la calle donde vivían, en la calle Juan Diego de la Fuente. Y bueno, la verdad es que hasta ese momento tampoco habían dado una imagen de gustarle los temas ocultos, ni los temas esotéricos, ni mucho menos. Es decir, una familia normal, trabajadora, que se ganaba la vida como podía. Y bueno, de su filia o su fobia, pues poco se sabía, por no decir que no se sabía nada. Pero la introducción en todo lo que es el espiritismo lo hacen a través de Juan Hernández. ¿Y quién es este señor, Juan Hernández? Bueno, pues era un espiritista que había pasado por Cuba, o él se llamaba espiritista, me imagino que practicaba todo tipo de religiones, pseudo-santería y demás, y él ofrecía tratamientos contra enfermedades incurables. Era una especie de curandero, de santón, que lo combinaba todo con exorcismo, con rituales, tenía como una parafernalia con mucho marketing, pese a la época. Y Fernando, el único hijo varón que tenía la familia Valido, pues contrajo el tifus con 23 años. El tifus por aquel entonces ya sabéis que era una enfermedad
complicada. Cuando menos.
Sí. Esto era como cuando entraba la tuberculosis, entraba una de estas, ¿no? Eran enfermedades que, bueno, que te podía llevar para otro lado, vamos. Y claro, como la familia no encontraba cura, al mar que aquejaba al hijo, pues decidieron ir a limpiezas espirituales y todo tipo de experiencias y experimentos que hiciera Juan Hernández, aquel hombre que practicaba la curandería o el curanderismo. Y viajaron varias veces a la semana a Las Palmas de Gran Canaria, donde, fíjate, les llegó a hacer hasta sesiones de exorcismo. No fuera a ser que lo que tuviera era un demonio dentro, ¿verdad? Eso a decir de lo que decía este señor. Claro, ¿qué pasa? Que cuando este hombre daba esperanza, y sabéis que en los picos de un paciente que tienen ciclo, hay veces que estás mejor, hay otras veces que estás peor, en función de cuando iban a verlo y coincidiendo con los picos en los que estaba mejor, decía, pues mira, hemos estado con Juan y ha mejorado. Eso es que cada vez que vamos a ver a Juan, le hace bien. es la forma en la que el ser humano se autoconvence. Entonces, acaban cayendo en las redes de este señor que, bueno, les convenció para entrar en lo que era el espiritismo o el pseudoespiritismo que él ofrecía, en la que, bueno, aseguraba que ofrecía remedios contra males que eran mortales y que hoy sabemos que no. Y esa, digo que no, no relacionó con el caso, sino porque cuando te entraba malaria, tifus, tuberculosis, lo más seguro es que te fueras para el otro lado. Y esa progresiva inmersión dentro de lo que es el mundo de Juan Hernández y su posterior muerte, la posterior muerte del hijo de Fernando, eso fue el momento en el que el espiritismo dejó de ser una búsqueda de sanación para convertirse en ¿qué? En una búsqueda fanática y letal bajo la dirección de Candelaria, una de las hijas, por tratar de contactar con ese otro lado.
Bueno, parece ser que se llevaron a cabo unas extrañas maniobras que no pudieron frenar la inevitable muerte de Fernando. ¿Cómo influyó este hecho en las creencias y acciones posteriores de la familia, Jesús?
Bueno, tras todos esos rituales que hacía, como bien decía José Manuel, este santero, no consiguieron salvarle la vida. No hubo ninguna salvación. Lo que ocurrió fue que el 28 de abril de 1930, Fernando, después de un periplo doloroso, de enfermedad, una enfermedad muy dolorosa, fallece. ¿Qué ocurre? A partir de este momento, la familia cae en una especie como de desesperación, guión, búsqueda de salida, guión, intento desesperado por ver qué es lo que ha ocurrido, y con ello, ¿en manos de quién se pone? Pues en manos del santero.
Esto sigue pasando hoy día, ¿eh?
Pero aquí, todo esto toma un cariz distinto y que va a ser quizás la firma del comienzo de la debacle para esta familia. Veréis. Lo normal hubiera sido que el odio, la aversión, hubiera caído, si no la aversión, al menos la llamada de atención, hubiera caído por parte de la familia hacia el santero. Pero resulta que en todo esto entra una actriz que nadie se esperaba, Candelaria, la hermana. ¿Cómo entra Candelaria? Veréis, pongamos más en contexto la situación. Como hemos visto, la familia tenía una fe ciega en este santero y en los rituales que continuamente hacían. Como decía José Manuel, hacía un pico, o sea, iba al santero, hacía un ritual, subía, bajaba, iba al santero, subía su salud, bajaba, hasta la cuarta vez que ya fallece este Fernando Valido. ¿Qué ocurre? Candelaria dice que tiene en un sueño la visión de su hermano. Y en una especie como de locura absoluta, dice que Fernando le había dicho en sueños que la única manera que tenía de descansar su alma, porque había sido fuertemente poseída y ningún ritual de los que había hecho el santero le había podido arrancar ese alma que la había prácticamente llevado hasta la muerte, la única forma de hacer que el alma de Fernando descansara en paz y que este otro alma, este otro fantasma, lo abandonara, era con un sacrificio humano. En un principio la familia podíamos pensar, ¡guau, qué barbaridad! Seguramente dijeron que no. Nada más lejos de la realidad. Esta familia, pues, en plena desesperación, en ese ambiente social en el cual se tenía muy en cuenta todo lo que hemos dicho, del espiritismo, etcétera, etcétera, con un santero que también le iba un poco al paso, se pusieron todos de acuerdo para intentar ver de qué manera podían crear, podían hacer, podían llegar a cabo algún tipo de ritual de este tipo. Con lo cual empezaron ahí los planes. No fue un plan directo. Fueron una serie de visitas continuas los cuales la familia realizaban al santero, el santero a la familia. Candelaria tenía otros sueños más relacionados con lo mismo. Decía que su hermano seguía pidiendo algún tipo de sacrificio. Había momentos en los cuales la familia intentaba salirse un poco de esa dinámica. Candelaria los volvía a traer de nuevo en una especie como de locura absoluta y lo apoyaba también este hombre, y entonces volvían otra vez a redil de esas prácticas esotéricas. Como vemos aquí, se mezcla un poco todo, ¿no? Podríamos pensar, esto es un crimen esotérico puro, ¿no? Como ha ocurrido en algunos otros casos que hemos visto en el crimen de Albaicín, por ejemplo, aquí en nuestra Andalucía. Sin embargo, esto empezó a subir la temperatura bastante. Y aunque hubo conatos e intentos de salirse del camino, todo parecía que se planeaba parecía que el destino planeaba todo para que esa familia volviera otra vez a entrar en esa dinámica de esa petición absurda que había hecho Candelaria.
Bueno, en esa espiral de locura buscan a una cabeza de turco que viene a ser Aurelia Valido, a la cual se le achaca la culpa diciendo que está poseída y deciden tomar medidas extremas contra ella. Hacen un ritual de sacrificio. ¿Cómo se desarrolló ese ritual y cómo terminó todo?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando se produce una circunstancia de este tipo, en la que se forma una microsociedad dentro de esa familia, en la que, como comentaba antes, eran varias hermanas, Candelaria, inicialmente lo que a través de sus sueños que podríamos llamar, ya no te digo ni sueños proféticos, ni adivinatorios, ni nada de eso, ya eran sueños que a ella le invitaban a, o decía que estaban contactando con lo que era el hermano. Señalan a otra de las hermanas, como tú bien comentabas, a Aurelia, como esa persona que podía tener un demonio dentro y que era la que realmente estaba perturbando a ese espíritu de su hermano, esa energía que había quedado ahí, que era la que a través de los sueños se comunicaba con ella. Y las miradas se volvieron hacia Aurelia para que fuera, tú bien lo comentabas, esa cabeza de turco que de alguna forma sirviera para expulsar lo que había allí. Y debido a ello, Juan Hernández se desplaza hacia la calle donde vivía, donde tenía su domicilio esta familia, y la noche del 27 de abril del año 1930 la familia se reúne y allí, recién llegado de Cuba, Juan Hernández empieza a liderar lo que iba a ser un exorcismo, un ritual exorcista en el cual imparte una serie de oraciones en latín, realiza una serie de conjuros que había aprendido en aquellas estancias que había estado en el Caribe. Y Candelaria, entre tanto, pues sostenía un crucifijo hecho con dos trozos de madera y con clavo, muy rústico, la verdad. Y mientras, fíjate, Pilar, cómo es la cosa, Aurelia, que era la señalada de estar poseída, le daban varas de retama, le daban suavemente, pero le estaban dando como azotes con esas varas de retama, estando ella totalmente desnuda. Se le impone un ayuno riguroso de que, bueno, que como mucho a base de agua y pan duro, que tampoco eran las condiciones idóneas, durante 24 horas, 24 horitas es lo que va a durar precisamente ese martirio. Y a lo largo de ese exorcismo, ella fue golpeada, creyendo que dándole con las varas de retama iba a expulsar a ese demonio. Pero la verdad es que, bueno, pues ella, aquello se lo habían impuesto. Ella ni estaba poseída, ni evidentemente era la causante de aquel mal. El punto álgido.
Porque entiendo que los que deciden que es la culpable es el muchacho, el espiritista, ¿no?
El espiritista y Candelaria.
La hermana.
Candelaria es la que señala a la hermana, como comentaba antes, dentro de su propia familia, eligen a un miembro que fuera el que perturbaba la presencia espiritual de ese hermano muerto y que a través de los sueños le decía que tenían algo que hacer. Y entonces cuando, claro, Juan Hernández, que él iba por la vida de exorcista, es el que señala que es que, claro, hay alguien que tiene un demonio dentro.
¿Cómo que le sigue la hermana?
Porque la hermana, Pilar, antes
¿le tenía envidia o algo? ¿Tenía una mala relación con ella? O
no, para... pero al ser una hermana, digamos, con un carácter predominante y ser Aurelia la parte quizás más callada, más cándida de la familia, se la señala a ella. Ya. Quizás porque era la víctima más favorable o el rival más débil, como se le llama, ¿no? La que en teoría iba a plantear menos batalla. Y de hecho es la que plantea menos batalla. Porque el exorcismo comienza a las 4 de la mañana.
Pero es que, a ver, yo es que me pongo... A mí no se me ocurre.
A mí tampoco.
Ir contra mi hermana.
A mí tampoco.
Para que se le... ¿Sabes? Entonces que...
Pero sin embargo, fíjate, tenían...
Una de dos, o le tenían a ella muy comida a la cabeza el espiritista.
Efectivamente. Había dos cosas, aquí se mezclan dos cosas. Primero, le tenía muy comida a la cabeza. Y segundo, que Candelaria, en ese micromundo que habían formado, tenía admiración y algo más por Juan Hernández. Entonces, claro, ella quería formar parte de ese círculo tan especial que había formado Juan Hernández, en el que admiraban el poder, y hago el gesto de las comillas para que entienda la audiencia que tenía Juan Hernández. Entonces, ella se dejaba llevar, quería estar dentro de ese círculo. Y si por ello tenía que señalar a su hermana, con la que precisamente no había una relación, digamos, de hermana, eran más que nada eran trabajadoras costureras que convivían en la misma casa. Pues fue la que acabaron señalando. Se comienza a hacer ese exorcismo desde primera hora. A las 4 de la mañana tiene un momento importante cuando Aurora, después de rezar 100 letanías, que hay que a eso, entra en un estado de shock y pierde el conocimiento. Hemos de tener en cuenta esos dos factores que he dicho antes, que la habían estado atizando con varas de retama, y segundo, que esta muchacha llevaba un día entero sin comer nada, con el desgaste físico que tenía, la presión, el estrés. Por desgracia, esto es más normal de lo que creemos en un pasado. Acordaos de... Hay una película que es El exorcismo de Emily Rose, que es El exorcismo de Anahí Miche, y que le hacen esto. Esto dura una noche, pero es que lo de esa chica dura meses y acaba también muy mal. Y aquello perpetrado, en este caso, por un sacerdote católico. También va con el tiempo que toca vivir, con las creencias y con la religiosidad, que muchas veces la religiosidad nubla, y nubla mucho la cabeza, y no es un ataque a la religión. Simplemente que hay personas que se lo toman por un lado que es muy radical. Se trata de reanimar a Aurora, se le trata de dar agua bendita, se le hace una unción de aceite, pero fallece. 5:15 de la madrugada de aquel 28 de abril de 1930, el cadáver, os podéis imaginar, tenía múltiples contusiones, signos de prolongada inanición, pese a que llevaba solamente 24 horas, denotaba que posiblemente había más jornadas donde no había estado convenientemente bien nutrida, y eso confirmó la muerte de esta chica que fue ese cabeza de turco, lamentablemente, que usó la familia aquella noche para aquel propósito sin pies ni cabeza que llevaron a cabo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Tengo entendido que la dureza del crimen fue tal que los vecinos se alertaron con los sonidos que les llegaba de la vivienda contigua, por lo que decidieron de llamar a las autoridades. ¿Cómo intervinieron? ¿Cómo se llevó a cabo la posterior investigación y entiendo que también juicio?
Bueno, la Guardia Civil fue alertada a las 5:00 de la madrugada, después de varios vecinos que fueron hasta el cuartelillo. Estamos hablando que esta mujer fallece a las 5:15 de la madrugada del 28 de abril. La policía llega, la Guardia Civil en este caso, llega a las 6 de la mañana. Desde rato antes ya había algunas personas que estaban denunciando ante el cuartel de la Guardia Civil que había una serie de gritos, de rezos, de cánticos. ¿Por qué no se interviene antes? Bueno, según los historiadores de la zona y de la época, aseguran que por dos factores fundamentales. El primero de ellos es porque en aquella zona era muy habitual la la realización de tipos de rituales de corte esotérico, de rezos también, y bueno, pues en un principio pensaron que era otro ritual más de alguna de las personas que se dedicaban precisamente a esa actividad nocturna. Por otra parte, ya el hecho de que varios vecinos alertaran a la Guardia Civil de los gritos y los alaridos, ya empezaron a pensar que posiblemente había algo más. Aún así tardaron un poco en personarse, quizá, según algunos, sobre todo historiadores y gente de la zona que conoce bien el caso, si realmente desde las primeras veces que la Guardia Civil empiezan a recibir las notificaciones de los vecinos, hubieran ido, a lo mejor hubieran podido hacer algo por la joven. Lo que ocurre es que llegan muy tarde, llegan cuando ya se alertan por lo contrario, porque dejaban de escuchar gritos y rezos. Entonces ya fue cuando dice el Guardia Civil, aquí vamos a ver, pues ya son 5 de la mañana, 5 y pico, no hay rezos, no hay cántico, uy, 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 a ver qué pasa. Cuando llegan allí a la casa, se encuentran una escena de película de terror actual. La joven en el suelo, muerta. Varios símbolos esotéricos escritos en el suelo. Cera. Algunas velas todavía ardiendo. Y una gran cantidad de hierbas y de incienso. Y se encuentra también a varias personas que son todas detenidas. Francisco Valido, Aurelia Calixto y Candelaria, Juana, María del Pino y Carmen. Estas personas, todas ellas, algunas de ellas no forman parte de la familia. Por ejemplo, Carmen y María del Pino no forman parte de la familia. ¿Quiénes eran? María del Pino era la propietaria de la vivienda donde estaban haciendo ese tipo de ritual, porque no fue la casa de ninguno de ellos, ni de la persona, ni de este supuesto santero, ni de la familia. Fue otra casa, una tercera vivienda, la cual fue pagada para realizar este tipo de ritual. Y Carmen, porque era una persona que debía asistir en todo momento para que no ocurriese absolutamente nada. O sea, era la típica que salía a la calle a ver si venía algún vecino, si venía alguno lo calmaba, en fin, la que daba el chivatazo, para que nos entendamos. Claro, todo ello, todas esas personas fueron detenidas porque de alguna forma tenían que ver con aquel crimen macabro que había ocurrido allí. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Las Palmas porque en un principio el análisis sobre el terreno no dictaminó claramente la causa de la muerte de la pobre. Creían que tenía ese espíritu maligno en su interior, como bien decía José Manuel. En el sumario, instruido por el juez del juzgado de primera instancia e instrucción de Telde, lo que se recogió por parte de los forenses fue que la muerte había sido producida por una conmoción cerebral secundaria a la violencia continuada y desnutrición severa. Un detalle curioso que apuntaba José Manuel de una forma muy acertada, porque resulta que, claro, lo que en las primeras declaraciones sus padres dijeron que no, que solamente lo del tema de la desnutrición no, que ellos habían dejado de darle 24 horas antes el agua, pero por prescripción del santero, porque no tienen que tener nada en el cuerpo. Que lo de antes que no, eso no sabían de dónde venía. Tenía una severa desnutrición, lo cual hace pensar, como tú muy bien apuntabas antes, Pilar, que esa chica era la cabeza de turco perfecta de la familia. La más débil, la que estaba maltratada y la que de alguna forma Candelaria dijo, me la quito de en medio, ¿cómo? Hacemos un ritual y a ver lo que dura. Y fue la que se colocó allí en medio de la pobre sin tener mucho que ver. Bueno, después de muchísimas declaraciones, no solamente de estas personas que estaban allí, sino de vecinos también del inmueble que estaban oyendo los gritos, los rezos y demás, el juez dictamina, en este caso abogados y fiscales para un juicio. Y en el proceso penal, el abogado Carlos Ramírez Suárez, lo que presentan los médicos, lo que presenta el juzgado son un informe de los médicos por los cuales dictaminan o se ve que esta familia estaba gravemente perturbada. Un estado de una enajenación profunda. Sí, pero lo presenta como una circunstancia atenuante.
Ya, pero es que ya es heavy que la hermana junto con el otro decidan que es Aurelia, ¿eh?
Sí, Aurelia.
Sea la responsable de todo lo que está ocurriendo, pero es que lo de los padres ya es...
¿Es de traca?
Lo de los padres...
Que además participen de esto, eso no tiene ningún sentido. Es cierto, pero veréis, esta circunstancia no estaba prevista en aquel programa de juicio. Y explico esto.
Ya.
El fiscal apelaba una y otra vez al juez diciendo que antes de esta circunstancia la familia, por los testigos que había presentado a la fiscalía, se presentaba con una familia normal, trabajadores, gente que no habían dado problema ninguno, con su familia, en fin, lo que intentaba demostrar el fiscal era que no era un estado en el cual tuvieron la locura porque fuera algo, una enfermedad, un problema, no, no, sino que había sido un hecho puntual y que había sido premeditado. Sin embargo, después de todo, el tribunal, atendiendo a, en este caso, el buen hacer del abogado, dictamina que el crimen había sido un acto de locura, de profunda locura, y lo que...
Enajenación mental, vamos.
Sí, enajenación mental. Y lo que falla es el internamiento, sí, en un lugar, en un establecimiento psiquiátrico, de todos los miembros de la familia y algunas multas menores a aquellas personas que solo formaron parte como observadores y la de la casa, porque dijo que en ningún momento ella se había enterado de nada, que ella simplemente alquiló la casa, que ella no sabía nada porque ella no... que ella acudió porque los vecinos la alertaron y cuando fuese encontró la película. No, llevaba allí mucho tiempo antes, pero bueno, estas cosas son las que suelen pasar en estos casos. Ah. Y la verdad que la justicia de la época de 1930 y algo, 40, tampoco es que fuera muy la actual, lamentablemente. Pero bueno, lo que ocurrió fue así.
El caso es que los hechos no tardaron en trascender a los medios de comunicación en los que se narraron con todo lujo de detalle esos macabros sucesos que se produjeron. ¿Qué repercusiones sociales tuvo el caso en aquel entonces, José?
Inicialmente, los medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, que evidentemente era lo que había en esta parte de Canarias, reflejaron lo que había sido aquel crimen. Y claro, sabéis que en la España de la época era consumidora de este tipo de sucesos. De hecho, hasta hace no demasiado hemos tenido un periódico, como era el caso, que lo que tocaba era temas de asesinato, de crímenes y cosas de esas, ¿no? Entonces,
¿verdad? Han mencionado el caso, ¿no?
El caso, el caso, el periódico El Caso, ¿no? Entonces yo me acuerdo, mi padre cuando iba al kiosco compraba El Caso, vamos, y mi madre le decía que yo, ¡ay, qué periódico más feo!, ¿no?
Pero, a ver, bueno, es que esto era muy como El Caso y ver la esquela.
Sí, sí, sí. Bueno, y empezar la BC por detrás, que era eso, el que tenía la esquela.
La esquela, ¿no? Te vas al final del periódico para ver quién ha fallecido.
Totalmente.
Por, ¿no?, si te encuentras tú.
O veías a alguien conocido, fulanito se ha muerto. Mira, porque era muy habitual que por aquel entonces en la parte de el obituario de los periódicos estuviera repletito, ¿eh? Era una costumbre que hoy día no se estila tanto, pero sí es verdad que por aquel entonces se hacía bastante. Y El Caso era un periódico que lo que te venía a reflejar era un tipo de literatura, era un tipo de prensa como pudiera ser cualquier otra hoy día, y que por aquel entonces lo que te mostraba era eso, asesinato, suicidio, rapto, crímenes macabros, era lo que había. Y no obstante, como te comentaba, este tipo de literatura gustaba mucho.
Literatura, por llamarlo de alguna forma.
Claro. Claro, empezaron a surgir titulares sensacionalistas como, por ejemplo, La oscuridad devora a Telde. Qué bonito, ¿eh?, el título. Pero diarios ya, como por ejemplo Diarios de Madrid o de Barcelona, ya envían un enviado especial para reflejar todas esas historias y ya se le pone En la ciudad de las brujas. Ya cada vez vamos incrementando más el nivel, ¿no? Prácticas de espiritismo, ya que se ponían, aquí se hacen rituales, prácticas de espiritismo. Se comenzaron a establecer analogías entre crímenes que habían sucedido en Estados Unidos o en Francia, sobre todo Francia, que lo teníamos más a mano, y que eran, bueno, de características similares a este. Ya, pues mira, en tal sitio pasó esto y empezó a ver, a hablarse de episodios criminales de estas características. Pero lo curioso es que el obispado de Canarias lo que hizo fue emitir una especie de orden para combatir todo lo que era la pseudo-religiosidad en la que se había entrado por aquellos que profesaban el espiritismo, ¿no? Entendiendo esto muy bien de pseudo-religión, ¿no? Es decir, se le profesaba esa creencia, la creencia del espiritismo. Y el obispado decía que eran desvíos supersticiosos. A partir de ahí, bueno, pues hasta el régimen de la Segunda República, se señaló una falta de centros asistenciales en la isla, culpando principalmente a la carencia de una medicina documentada, básicamente porque la medicina no estaba al acceso de todo el mundo, porque pese a que era la década de los 30, bueno, era 1930, la penicilina no había llegado a todas las partes por igual, y aquí cuando no se tenía recursos o no se podía acudir a un médico, se recurría a un curandero. Y en este caso el peligro que tenía era de encontrarte a alguien que tiene una capacidad de liderazgo muy alta, pero que también puede influir en mentes más dóciles o más débiles, como era, por ejemplo, la de Candelaria o la del propio Cabeza de Familia.
Y como ha sido reinterpretado el crimen esotérico de Eltel en la historiografía y la cultura popular, Jesús.
Bueno, ha sido bastante investigado por una razón, porque, como hemos apuntado aquí, se dieron una serie de circunstancias que hacen pensar que aquel crimen fue perpetrado en un entorno, o más bien en un contexto, de costumbrismo esotérico muy local. Explico un poco esto, sobre todo porque en el año 2000 la Universidad de Educación a Distancia de Canarias organizó una jornada de estudio de este hecho y se plantearon una serie de hipótesis que creo que fueron bastante acertadas. En primer lugar, no había una vinculación directa de la práctica del exorcismo con ninguna corriente específica, ni mística, ni esotérica, ni espiritista, ni religiosa, y sin embargo tenía tinte de todas ellas. Con lo cual se llegó a pensar incluso que durante unos años estos, en Telde, en esa localidad y en las zonas cercanas, se empezó a profesar una especie de cultura religiosa, esotérica, mística, que era más bien local. Era una especie como de un culto en el cual, sincrético, del cual se cogían pequeños retazos de cada una de las creencias que había en aquella zona, incluyendo las prácticas afrocaribeñas, y con todo ello se creó una amalgama que hizo que este acto de exorcismo fuera muy particular y no visto en el resto de las noticias anteriores y posteriores, ni siquiera de la península de nuestro país. Y si se extrapola a otros lugares del mundo, tampoco. Lo que quiero decir es que no nos podemos imaginar un exorcismo al uso, a pesar que hubo una serie de oraciones, que le hemos dicho, la letanía que bien decía José Manuel, a pesar de eso, el procedimiento no se acercaba ni de lejos al procedimiento habitual del exorcismo religioso cristiano, pero es que al de ninguna religión, incluyendo las prácticas afrocaribeñas. Lo cual quiere decir que lo que ocurrió en aquel crimen esotérico del Telde fue la creación y destrucción en una sola noche de un procedimiento ritual que sí pudo ser improvisado. De hecho, algunos antropólogos y historiadores y expertos aseguran que sí, que hubo bastante improvisación en el tipo de ritual que se hizo, sobre todo porque de lo poco que queda en el archivo, en el registro sobre la investigación in situ, en el escenario del crimen, hablamos antes de esas velas, de esos especies de símbolos rituales, en muchos de ellos algunas personas expertas en simbolismo no encuentran un tipo de relación con ningún símbolo conocido, y sí con una especie como de símbolos que se colocaban allí, un poco se parecían a unos y a otros, pero no era ninguno en concreto, no seguía ninguna corriente de creencia en concreto. Por lo tanto, se tiró también un poco del recuerdo de la familia Valido, varios bisnietos de esa familia, así como expertos en psicología social, que entraron también de facto en el estudio de este caso.
Eso además ya marca la familia.
Sí, 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 la marca.
Pero siempre, marca por generaciones.
Para siempre.
¿Eh?
Para
siempre. Y siempre. Si no, siempre va a haber alguien que te lo recuerde.
Sí, sí, de hecho, bueno, pues ellos, la familia Valido, los que quedan actualmente con vida, de los herederos y sucesores, lo dicen que ellos sí pueden aportar algo para intentar esclarecer todo esto y que no vuelva a ocurrir, perfecto, que ellos están trabajando en ello, porque para ellos no solamente es un estigma, sino que utilizan esa mancha negra en su expediente familiar, su árbol genealógico, para intentar que eso no vuelva a ocurrir, no solamente allí en Canarias, sino en ningún otro lugar del mundo. Si ellos pueden aportar alguna información, algún dato importante, ellos lo hacen. Y lo hablan y lo dicen de lo poco que pueden recordar de lo que le han contado de generación en generación y lo que lógicamente han sabido por los medios de comunicación y por el propio archivo sumario del caso, que fue emitido en juicio afortunadamente. Estos casos no terminan todos en juicio, lamentablemente. tenía otra serie de roteros.
José, aunque este crimen ocurrió hace ya mucho tiempo, a ver, sus detalles no dejan indiferente a quienes lo conocen. ¿Qué tipo de lecciones y reflexiones ha dejado?
Lo primero, Pilar, la desinformación y la incultura que había en aquel tiempo.
Época.
Lo primero. Había una desatención sanitaria, obviamente. Eso no lo podemos obviar, y no solo ya en Canarias. Es que en España también pasaba. Década de los 30, acordaos cuando el rey visitó las Hurdes, que se le cayeron los palos del sombrajo, porque vivía allí una microcomunidad también en la que había habido endogamia, en la que... un desastre. Había mucha desinformación, mucha vulnerabilidad, había muchas comunidades aisladas y que se entregaban a prácticas que no estaban reguladas, como por ejemplo el curanderismo. Porque verá, había curanderos que conocían bien lo que era el arte de utilizar las plantas y demás. Y oye, que al niño le duele la barriga, dale valeriana, dale manzanilla, dale esto, dale lo otro, échale un poquito de anís, de la planta del anís, ¿no? Uh-huh. Y curaban a la gente o mitigaban los dolores. Pero habían otros que eran sinvergüenza, porque este, más que espiritista, evidentemente ni era espiritista ni era exorcista. Este era un vividor. Y eso también voy, ¿no? Cuando una persona de estas características entra en tu círculo más cercano, como es tu familia, cuando se aprovecha de una circunstancia trágica como la muerte de un hijo, aquejado de una enfermedad complicada, como hemos dicho antes, que era el tifus, obviamente si hubiera habido penicilina, hubiera habido medicina, no es complicado. Hoy día el tifus se trata, pero sí es verdad que en aquella época era mortal. Claro, cuando te encuentras con un tipo de estas características y para colmo es capaz de absorber completamente la voluntad de las personas, estamos ante un problema también de salud mental, ¿eh? Hablamos de debilidad mental, pero sobre todo un problema de salud mental, porque hay procesos de duelo que pueden derivar en catarsis colectiva peligrosa, que es a lo que derivó esto. Y la tensión, la fe popular en lo religioso mezclado con lo también con lo esotérico, en la ignorancia con respecto a la ciencia médica, tampoco hubo un diálogo crítico con respecto a lo que son las diferentes tradiciones esotéricas. Es decir, con esto me refiero a pararte detenidamente ante un señor que te está diciendo, pues yo le hago un exorcismo y curo a tu hijo de lo que tiene. Pero vamos a ver, si mi hijo lo que tiene son fiebres altas y tiene un cuadro de tifus, que la enfermedad se conocía, ¿qué vas a curar tú, alma de Dios, con un exorcismo? Si lo que esta persona necesita es otra cosa, no un exorcismo, ni está poseído. Aquí lo único que ha poseído al hijo de la familia es la fiebre. Ya está, que la fiebre, dicho sea de paso, se lleva por delante una persona.
Sí,
¿eh?
Sí, no se controla, por supuesto.
Se la carga, ¿eh?
Por supuesto.
Entonces, claro, te puede entrar, ¿os acordáis? Lo que eran los delirium tremens. Es decir, fiebre alta implica que la persona puede entrar en un delirium tremens y la persona puede fallecer.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, claro, lo que invitaba era, y lo que invita todavía, ¿eh?, a asistir a zonas rurales donde hay núcleos que viven aislados, que se eviten también en tomar atajos médicos que al fin y a la postre van a resultar letales. A esta familia le fue letal. Y es un recordatorio también, Pilar, del fanatismo que se mezcla con el dolor familiar, que cuando el dolor azota a una familia es muy reflexivo y puede hacer que las personas se vuelvan irreflexivas, que abandonen su religiosidad y que se entreguen a prácticas simplemente por buscar consuelo. Y muchas veces ese consuelo pues no te va a derivar más que a más dolor. Y es un episodio que, aunque un siglo después casi, faltan 5 años para que se cumplan los 100 años de este caso triste de Telde, pues aún son los historiadores, los psicólogos, los divulgadores, los periodistas, los que tratamos, los que tocan todo este caso, que es un ejemplo de un crimen esotérico, nunca mejor dicho, de un crimen al amparo del fanatismo, la fe ciega y, por supuesto, prácticas que hoy día constituyen lo que se hizo, un homicidio.
En 1930, en la localidad de Telde, Gran Canaria, se llevó a cabo ese macabro crimen de corte espiritista y, tras la muerte de Fernando, su hermana Candelaria afirmó comunicarse con su espíritu, recibiendo revelaciones que exigían un sacrificio humano para liberar al difunto del purgatorio. Convencidos por este fanatismo, sometieron a Aurelia Valido Calixto, de 20 años, a un violento ritual de exorcismo que la llevó a la muerte bajo la imposición de oraciones y golpes. Hoy en día sigue escandalizando a quienes quieren conocer los detalles concretos de este macabro hecho.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.